Radicado en 2024-089-959-959, debo constancia que hoy, 24 de octubre de 2025, se continúa el desarrollo de la audiencia, una vez superado el tiempo de que trata el artículo 373 del Código General del Proceso, y procedente de este despacho a proferir la siguiente sentencia. La señora Yana Irene Lastra Hernández promueve demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra de Bancolombia S.A., entidad vigilada por esta superintendencia, pretendiendo lo siguiente, y cito: primero, que se obliga a Bancolombia S.A. la devolución del dinero que me fue hurtado el día 15 de junio de 2024, en el tiempo, modo y lugar en que se exponen en el acápite de hechos de la impetración inicial, por la suma de 20 millones de pesos, en el sentido de que, sin lugar a dudas, existe una inferencia razonable de que la conducta delictiva realizada en mi contra es con complicidad de la cadena que me atendió en el banco y demandada. Segunda, como consecuencia de lo anterior, solicito muy responsablemente condenar a Bancolombia S.A. los perjuicios materiales y morales producidos en mi contra por motivo del altercado sufrido por mí, en cuanto a los materiales en cuantía de 10 millones de pesos y los morales en cuantía de 10 millones de pesos. La demanda fue admitida y notificada a Bancolombia S.A., quien en oportunidad contestó la demanda oponiéndose a través de excepciones de mérito que procederán a revisarse en esta sentencia. De las excepciones formuladas se corrió traslado a la parte actora, por lo que esta alegatura, una vez desarrolladas cada una de las etapas propuestas en los artículos 390 y siguientes del Código General del Proceso, que hace remisión a los artículos 372 y 373 de la misma codificación procesal, sin observar causal alguna de nulidad, procede a proferir sentencia de mérito dentro del presente asunto con base en las siguientes consideraciones. Verificar la existencia de los presupuestos procesales y siendo competente esta alegatura conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1480-2011-24 del Código General del Proceso, según el cual tiene esta alegatura las funciones propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, es un ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha determinado como acción de protección al consumidor. En ese caso, precisamente, la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de cuenta de ahorro celebrado entre la señora Yana Irene Lastra Hernández con Bancolombia S.A. Frente a la controversia planteada, cabe señalar que corresponde en este despacho determinar si se acredita la responsabilidad contractual de Bancolombia S.A. respecto de la pérdida de los recursos frente al retiro de los 20 millones de pesos efectuado por la demandante el día 15 de julio de 2024 en sucursal del banco demandado en el centro comercial Cañaveral, para efectos de la resolución del citado problema jurídico, ha de tenerse en cuenta precisamente el contrato objeto de discusión, precisamente gira en torno a un contrato de depósito en cuenta de ahorros, respecto del cual existe la tipificación del mismo en el artículo 1398 del Código de Comercio, el cual dispone lo siguiente: todo banco responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta al titular de la cuenta a su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo, a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta a su mandatario o la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encontraría comprometida la responsabilidad contractual de la entidad financiera. En ese sentido, y continuando con el desarrollo de la actuación, ténganse en cuenta precisamente que el anterior negocio jurídico se encuentra dentro de un escenario de expresa protección constitucional, determinado tanto por el artículo 78 de la Carta Política, que determina el derecho del consumidor, como el artículo 335 de esa misma Carta Constitucional, que establece que toda actividad financiera es de interés público en la medida que se manejan, aprovechan, invierten recursos captados del público y por ello se requiere previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que ejercen la actividad mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, todas que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando así un régimen especial en sus relaciones contractuales. En ese sentido, este despacho pone de presente que es deber propio de las entidades financieras, precisamente en desarrollo del interés público que comporta su actividad, que la ejecución de las operaciones que le corresponda deba estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas tuitivas de diligencia e información dispuestas para salvaguardar dicho interés público, exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009, en su título primero, que establece el régimen de protección al consumidor financiero. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la ley 1328 en cita, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la denuncia de diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero sea autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A ese respecto, vale señalar que el artículo 6 de la ley 1328 de 2009 prevé como buena práctica de protección propia a los consumidores financieros el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato. Tengas en cuenta que en torno precisamente al régimen de responsabilidad civil contractual, además de la normatividad anteriormente citada, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil ha determinado un precedente jurisprudencial, una línea jurisprudencial precisamente en torno al régimen de responsabilidad civil contractual de los establecimientos bancarios en Colombia. Ejemplo de ello es la sentencia SC 16496, proferida el 16 de noviembre de 2016. Componencia de la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco, donde la Corte señaló lo siguiente, y cito: Empero, esa exigencia del deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentabiente local corresponde asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo sea él o la entidad de cualquier ilícito. Verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeña, elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultaría dañino. Súmese a ello precisamente la sentencia edito del 18 de diciembre de 2020, sentencia SC 5176 de la misma Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, esta es componencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, donde precisamente la Corte en Sala de Casación aborda todo el conteo y puesta en conocimiento y recuento de la línea jurisprudencial de esa misma Corte Suprema de Justicia en torno a la responsabilidad civil contractual en fraude financiero. Indicando lo siguiente, y cito: Si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuenta de ahorros o corriente, la obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria en la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva incita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público, en línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de ese tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña, que impida que el daño pueda imputárselo jurídicamente, es decir, la institución financiera no puede exonerarse el deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse, los demás supuestos de fraude bancario pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como ese, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. En ese orden, si bien en principio la entidad financiera le asiste responsabilidad objetiva respecto al riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a eximirse de manera total o parcial de responsabilidad en caso de que llegue a acreditar una causa extraña, precisamente conforme a la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia que he dejado de situar desde ese momento. Bajo este escenario y este marco normativo y jurisprudencial, corresponde a este despacho valorar de manera conjunta el material probatorio llegado a la actuación a efecto de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco, el nexo causal con el daño sufrido por la demandante, precisamente la existencia de los daños o perjuicios alegados por esta. Para el efecto, ténganse en cuenta que este despacho ha procedido a analizar todas las pruebas documentales aportadas, tanto como demanda como en contestación, al igual las efectuadas bajo requerimiento de oficio por este despacho, inclusive las que fueron visualizadas el día de hoy por parte del testigo Pablo Andrés Manga Lastre. De igual manera, los interrogatorios surtidos por las partes en audiencia anterior, tengan en cuenta que desde dicha audiencia las partes tuvieron como hecho cierto, si no discutido, la existencia de la cuenta de ahorros terminada en 6572, así como el retiro de 20 millones de pesos en efectivo que se surtiera con cargo a la cuenta de ahorros terminada en 6572 el 15 de julio de 2024 en sucursal del banco en el Centro Comercial Cañaveral. Precisamente, una vez analizados los hechos esbozados por la demandante, tanto en su demanda como en la denuncia penal, se indicó lo siguiente: el día de 15 de junio de 2024, siendo aproximadamente las 10:05 de la mañana, llegamos al Banco Bancolombia del Centro Comercial Cañaveral. Yo iba con mi hijo Pablo Andrés Vanga Lastre y la novia de mi hijo Natalia Romero Domínguez. Íbamos a realizar un retiro por la suma de 20 millones de pesos para realizar un negocio en un apartamento. Yo me acerco a la ventanilla, el cual me atiende una señora en la casa número 1. Me dice que es transferencia o retiro en efectivo, a lo cual manifiesto que es en efectivo. En ese momento mi hijo se acerca y la señora le dice que se retire la ventanilla, que solo puedo estar yo en la ventanilla, me entrega el dinero y en ningún momento me ofrece el servicio de acompañamiento policivo. Una vez recibido el dinero, lo guardo en el bolso y salimos directos a tomar un taxi a las afueras del centro comercial por la vía principal entre el centro comercial Cañaveral y el centro comercial La Florida, donde está el parqueadero nuevo. Tomamos el taxi, nos dirigimos a la notaría primero de Florida Blanca, ubicada en el casco antiguo de Florida Blanca. Al tomar el taxi, él sube por la calle 26 hasta la calle 34 y sale a la autopista Florida Blanca hasta llegar a la glorieta de Papi Quiero Piña. Toma la oreja, sentido Parque Florida Blanca. Una vez pasa el puente, dobla a mano izquierda hasta llegar a la notaría. Al llegar a la notaría, yo me bajo el taxi y me dirijo a la entrada de la notaría. En ese momento me aborda un tipo de contextura delgada, vestía un buzo gris, manga larga, jean gris oscuro, zapatos blancos, casco sin visera. Me apunta con un arma de fuego y me dice: entregue el bolso. Yo entro en shock y con nervios entrego el bolso. Una moto lo espera más adelante. Una vez entregó el bolso, él sale corriendo hacia la moto, se sube y huye del lugar. Cámaras que puedan ayudar en la investigación, las cámaras de la notaría, el dinero era producto de la empresa que tengo con mi hijo. Está ahí la cita de los supuestos fácticos esbozados, tanto la demanda como la denuncia. Precisamente, correspondiendo esto a los mismos hechos entonces de la demanda, cabe señalar efectivamente que del análisis de estos supuestos fácticos y de la confesión emanada de la demanda, pues se encuentra que los dineros efectivamente entregados a la demandante en la oficina de Bancolombia S.A. fueron trasladados por esta en un taxi y ya fue al frente de la notaría, en un lugar diferente a la sucursal del banco, donde un tercero procedió aparentemente al presunto delito de hurto de esos dineros. Cabe señalar que en la presente audiencia se practicó el testimonio del testigo Pablo Andrés Manga Lastre, mencionado precisamente en los hechos tanto de denuncia penal como demanda, y que manifestó ser el hijo de la demandante. En su testimonio, el señor Pablo Andrés Manga Lastre manifestó efectivamente las condiciones que le correspondía conocer frente a los hechos que ocurrieron precisamente ese 15 de junio de 2024. Ese testigo fue tachado. Efectivamente, se observa un interés del testigo, pues la demandante confesó desde el libelo que los dineros que retiró en ese momento del banco eran producto de la empresa que tenía con su hijo. De igual manera, cabe señalar que el testigo compareció acompañando a la demandante a la audiencia inicial, momento en el cual pues conoció directamente también de los hechos manifestados por la demandante y por ende precisamente se encuentra contaminado su testimonio, Máxime cuando se observa el desarrollo del mismo, que el testigo procede a indicar de manera subjetiva, realiza una valoración probatoria respecto de los videos sin ser perito investigador, dando conclusiones de situaciones que acontecieron y que dice que precisamente ello conlleva la materialización de un delito de hurto, aun cuando en este proceso judicial pues no se llegó prueba alguna de una decisión judicial a través del cual un juez penal determinara efectivamente quiénes fueron los determinadores y los directamente relacionados con el presunto delito de hurto que sufrió la aquí demandante doña Yani Irene Lastre Hernández. Te das en cuenta específicamente que en ese testimonio, pues básicamente ha manifestado el señor Pablo que la cajera del banco demandado pues se encontraba realizando alguna conducta relacionada con avisarle a unos terceros que se encontraban en la sucursal de el retiro de los dineros. Sin embargo, el despacho del análisis de los videos correspondientes no observa ninguna conducta sospechosa de la cajera, ningún incumplimiento tampoco de las obligaciones de seguridad del banco en dicho momento, ni puede concluir efectivamente que las personas que cometieron el hurto fueron las mismas que se encontraron en la oficina del banco o efectivamente las que fueron responsables del delito de hurto, pues como indico, a la actuación no se ha llegado precisamente ninguna decisión de un juez penal que determine efectivamente la producción de esa conducta penal sin que tenga ese despacho Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, como lo determina el mismo artículo 57 de la Ley 1480-2011, competencia ni jurisdicción para determinar o juzgar delitos ni determinar responsabilidades penales, por lo que no podría determinar algún tipo de conducta penal de la funcionaría del banco, por lo que se debe precisar precisamente al extremo demandante que ese proceso judicial es de carácter civil, es para determinar responsabilidad civil contractual de Bancolombia S.A. respecto a las obligaciones emanadas del negocio jurídico al que se vincula la demandante con Bancolombia. Por ende, al no tener competencia, pues no puede determinar conducta penal alguna de la funcionaria del banco. Para ello, la parte activa debe continuar el desarrollo del proceso penal, donde se deberá determinar si existe alguna conducta punible en cabeza de Bancolombia o de la empleada del banco sin que cuente este despacho competencia precisamente para desarrollar ese análisis dentro del presente asunto. De otra parte, cabe señalar que el banco demostró que se le ofreció acompañamiento policivo a la demandante, precisamente con base en el pantallazo del sistema del banco, a través del cual se pudo determinar que el banco, al momento en que la demandante se encontraba realizando el retiro correspondiente, le fue manifestado, le fue ofrecido el acompañamiento policivo, frente a lo cual pues no se pudo determinar que la demandante hubiera aceptado el mismo. Lo que se observa en el video es que la demandante sale acompañada por el señor Pablo Andrés Mangalastre, de igual manera de la señora Natalia Romero, quien también surtió su testimonio el día de hoy, sin el acompañamiento policivo. Sin embargo, en el turno de caja correspondiente, número 4987-8077, se deja constancia del ofrecimiento del acompañante policivo el 15 de junio de 2024 en operaciones en caja por parte de María Camila Forero Buitrago, que era la funcionaria del banco que en ese momento estaba atendiendo a la demandante, por lo que en ese sistema del banco precisamente se encuentra probado que se ofreció a la demandante dentro del presente asunto el servicio de escolta. Te das en cuenta que el testigo Pablo Andrés Mangalastre manifiesta que no le fue ofrecido ese servicio a la demandante, a su señora madre. Sin embargo, se observa de los videos que él no estuvo presente todo el tiempo con ella en la caja. De igual manera, la testigo Natalia Romero manifiesta tampoco que no se le ofreció el acompañamiento policivo, pero esto ocurre solamente como testigo de ellas porque su suegra, aquí demandante, le manifestó allá que no se le ofreció. Ténganse en cuenta que la manifestación de parte que no constituya confesión no puede ser tenida en cuenta como prueba y por ende la valoración conjunta de todos los elementos probatorios allegados a la actuación se establece que efectivamente el banco demandado a través de su funcionaria, María Camila Forero Buitrago, sí le ofreció el acompañamiento policial a la demandante, quien salió del banco sin el acompañamiento correspondiente. Por lo tanto, pues se encontraba cumplida la carga por parte del establecimiento bancario. Y en la medida pues que la demandante se fuese y la protección policial correspondiente, pues se observa precisamente incumplía sus obligaciones de protección propia establecidas en el artículo 6º de la Ley 1328 de 2009. Aunado a lo anterior, ténganse en cuenta que, como se señaló con antelación, las situaciones que se encuentran relacionadas con el presunto delito de hurto acontecieron por fuera de la oficina del banco. El banco no es responsable por los hurtos que se den por fuera de su oficina, sino los que se encuentren o que los que se materializan al interior de la oficina, porque solamente le asiste las obligaciones de seguridad respecto de las transacciones que se surtan en la oficina cuando se den al interior de la oficina o sucursal correspondiente. Precisamente los videos allegados con la contestación de la demanda, que igual fueron hoy exhibidos en desarrollo de la audiencia con el testimonio de don Pablo Andrés Mangalastre, pues se logra evidenciar que la demandante ingresa en horas de la mañana, ese 15 de junio del año 2024, precisamente acompañada al parecer por don Pablo Andrés Mangalastre y por la señora Natalia Romero. Pero no se observa dentro del video ninguna circunstancia de falencia de la seguridad del banco, ningún comportamiento extraño de la cajera ni de los elementos de seguridad del banco. Téngase, y pues hago precisamente previsión de ello, que aquí en este proceso judicial no se ha llegado ni se ha demostrado ninguna decisión de un juez penal respecto a los sujetos relacionados con la conducta penal de hurto, estuvieran precisamente al interior del banco o que fuera la cajera del banco o algún otro funcionario del banco los que tuvieran relación con los mismos, con esos hechos punibles, y por ende, pues efectuada la aclaración a la parte actora, debe señalarse que en el margen de la responsabilidad civil contractual, que es la que examina esta delegatura, como se ha indicado por parte de la normativa anteriormente expuesta, el artículo 1398 del Código de Comercio, todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. Esa es la responsabilidad que emana el contrato de depósito de cuenta de ahorros, y por ende, el banco acredita el cumplimiento de las obligaciones de su cargo siempre que las sumas que se hayan depositado en esa cuenta las realice el titular de la cuenta a su mandatario. Y lo que se acredita a través de los videos es que los dineros se le entregaron a la titular de la cuenta, la demandante dentro del presente asunto, lo que configura un auténtico pago y por ende no se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad financiera en la medida que no se puede determinar que el hurto de esos recursos o el presunto hurto se hubiera efectuado al interior del establecimiento bancario a quien manda. En este punto, en relación con la responsabilidad civil contractual, que corresponde a aquella que debe mostrarse en este tipo de procesos declarativos para la solución de controversias contractuales, la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil, en sentencia SC 1819 del 28 de mayo de 2019, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, ha indicado que la misma se estructura así, y cito: se estructura por la existencia de una relación jurídica preexistente entre las partes, es decir, cuando el menoscabo deviene la inejecución o ejecución defectuosa o tardía una obligación pactada en un contrato existente y válido. En ese mismo orden, la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 18 de junio de 2019, sentencia SC 2142, ha determinado que para poderse probar ese tipo de responsabilidad contractual, el contratante demandante debe acreditar la existencia de los siguientes elementos de responsabilidad civil contractual. Primero, existencia de un contrato válidamente celebrado. Segundo, el incumplimiento de una o más obligaciones contractuales imputables al deudor por dolo o culpa. Tercero, un daño o perjuicio. Y cuarto, un vínculo de causalidad entre aquel y este último requisito. Precisamente respecto del daño, cabe traer a colación lo señalado por la misma sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia, precisamente en relación con la existencia del daño o perjuicio. Eso en sentencia SC 20448 del 7 de diciembre de 2017, donde la Corte indicó lo siguiente: sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento no acaba de ser tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se genera un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada, queda así fijada la regla general en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque existe incumplimiento de infracción a un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño y su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. Además, es el requisito más importante, al punto que sin su ocurrencia y demostración no hay lugar a reparación alguna. Para que sea susceptible de reparación, debe ser directo y cierto y no meramente eventual o hipotético. Esto es, que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. La condición de ser directo reclama la responsabilidad contractual, que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esta corporación, sobre la temática tratada, entre muchos otros pronunciamientos, ha puntualizado: no en balde se exige, a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria, la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con su consubción al tamiz de la jurisdicción. De allí que no, si no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico que es, a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario. Sobre este particular ha señalado la jurisprudencia de la sala, repitiendo un principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que, como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia, en su extensión, por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo culpa, está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que lo constituyen y su cuantía, o señalando a este respecto cuando menos bases para su valoración. Revisado lo anterior, en conclusión, este despacho establece, primero, que no fue acreditado incumplimiento contractual alguno de Bancolombia S.A. en la medida que de la valoración conjunta de los elementos allegados a la actuación no se observa que el banco precisamente hubiera incumplido sus obligaciones de seguridad y calidad para la realización de transacciones, ni sus obligaciones contractuales. Incluso le presentó a la demandante la oferta, el ofrecimiento de haber tenido acompañamiento policivo. Fue la demandante quien se retiró de la oficina sin el acompañamiento policial correspondiente. De igual manera, no se observa que el banco, al interior de su sucursal oficina, se hubiera determinado el hurto de los dineros o el presunto hurto de los dineros a la demandante. De hecho, la demandante confiesa que eso ocurrió al frente de la notaría, en una calle, y esto bien alejado de la institución bancaria, en la medida que inclusive tomó un taxi desde el banco, desde la oficina del banco, hasta la notaría correspondiente, momento en el cual al bajarse fue que le hurtaron presuntamente los recursos. Tercero, no se ha establecido, a través de las pruebas llegadas a la actuación, ninguna decisión de un juez penal que determine la autoría o complicidad de las conductas que manifiesta la demandante. Pueden ser punibles relacionadas o bien con la funcionaria del banco, ni con Bancolombia S.A., ni siquiera se ha determinado quiénes son los responsables del presunto hurto, por lo que no hay prueba cierta respecto de la pérdida de los recursos ni quiénes fueron sus responsables. En ese sentido, de la valoración precisamente de las pruebas allegadas a la actuación, no se logró establecer ni incumplimiento contractual del banco, ni nexo causal con la situación que le aconteció a la demandante, a la medida que los dineros le fueron entregados directamente por el banco a la demandante, cumpliendo así la obligación establecida en el contrato. Tengas en cuenta, pues, que tampoco hay pruebas adicionales respecto de daños que se hubieran causado a la demandante, y aun cuando se hubieran acreditado, que no se hicieron a través de los elementos probatorios allegados a la actuación, debiendo la parte actora probar la extensión y la existencia del daño como hecho jurídico que es y conforme la jurisprudencia en cita, pues básicamente, aun cuando se hubiera demostrado algún tipo de daño, pues no hubiera responsabilidad civil contractual, básicamente porque no se mostró ni incumplimiento contractual ni nexo causal. Y con base en todo lo anteriormente señalado, se tendrán por fundadas las excepciones que Bancolombia denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales y de seguridad por parte de Bancolombia y falta de causa para reclamar, por lo que el despacho se abstendrá del análisis de los demás medios exceptivos propuestos conforme al artículo 282 del Código General del Proceso, negando en consecuencia las pretensiones de la demanda. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por no encontrarse estas causadas o acreditadas de conformidad con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, y conforme a las consideraciones expuestas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar fundadas las excepciones que Bancolombia se ha denominado cumplimiento de las obligaciones contractuales y de seguridad por parte de Bancolombia S.A. y falta de causa para reclamar por las razones expuestas en la parte emotiva de esta providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cumplido lo anterior por secretaría, archívese el expediente y la anterior sentencia notificada a las partes en estrados.